Estamos hoy con Jairo Libreros, con Alfredo Schlesinger, Poli Martínez y estamos también con Juan Pablo Estrada. Analizando la encuesta Invamer ahora, ya hablamos de justicia, hablemos de seguridad, que está amarrada, porque mientras el presidente se pone el uniforme de la policía, sale a visitar las estaciones y se anuncia un nuevo proyecto de seguridad ciudadana para detener los homicidios, la encuesta refleja que ese conjunto y estas medidas pues no solucionan la percepción y la realidad de inseguridad que está empeorando, el peor indicador en la historia de la medición. Sin embargo, también se demuestra que los colombianos ya no están dispuestos a sacrificar libertades por seguridad. El 58% se muestra en desacuerdo con esa vía de las restricciones. ¿Cómo interpretar la preocupación de los colombianos ante los problemas de seguridad? ¿Qué les dice a ustedes la preocupación y lo que muestra esta encuesta?
Diana, yo creo que hay muchas lecturas sobre el tema de inseguridad en unos guarismos que son muy altos históricamente. Creo que no tenemos un antecedente, por lo menos desde la época que tenemos la serie estadística. Y de un lado, yo creo que hay un elemento que permite entender esta situación. Nosotros como ciudadanos no vemos una conducción con liderazgo y con principio de autoridad, que no es autoritarismo, y hago esa aclaración, un liderazgo suficiente, claro y preciso para convertir el tema de la seguridad como una garantía de derechos en quizás uno de los elementos más importantes de la administración pública, por lo menos en la administración Duque. Una cosa es salir a dar ruedas de prensa o ver al presidente disfrazado de policía, lo cual me parece a mí un irrespeto a la institucionalidad de la Policía Nacional.
Aunque él lo entiende como una forma de apoyo, ¿no?
Sí. Él lo entiende así, pero también puede ser entendido de otra manera, porque claro, cuando tú te pones el uniforme después de un acto en donde la policía resulta involucrada con actos de violaciones de derechos humanos, eso termina siendo también una bofetada y uno de los causantes de la explicación por parte de la encuesta de estos altos niveles de inseguridad. Yo creo que no podemos tener autoridades reactivas, se requiere un liderazgo mucho más claro. Colombia, por lo menos en las últimas 3 administraciones, formuló una política pública de seguridad ciudadana, que es una política marco, pero es una política marco para apoyar a los alcaldes, pero los alcaldes cada día están más solos en la lucha contra la delincuencia y la violencia. El proceso que deriva, entre comillas, en la llegada de 1.500 policías a Bogotá es un proceso que pasa única y exclusivamente por el Ministerio de Defensa y la Casa de Nariño. Nosotros no lo alcanzamos a ver como ciudadanos del común, pero hay un choque entre lo que quiere en materia de seguridad la presidencia y las más de 1.000 visiones que tienen los alcaldes sobre ese fenómeno, y yo creo que la gente sabe entender este tipo de cosas, no dimensiona quizás en toda su en todos los elementos lo que ocurre, y ahí hay una justificación. Y dos, el tema de justicia. Yo creo que la justicia, especialmente la justicia penal, el procedimiento de recoger evidencias e imputar a quienes aparentemente cometieron delitos, es el eslabón más débil del proceso de seguridad. La justicia se nos está convirtiendo en algo muy sensible. No solamente deteriora la percepción de seguridad, sino que compromete las garantías de los ciudadanos al momento de concurrir al espacio público. Y yo veo que ahí inicialmente hay dos explicaciones sobre este tema. Le meto también el pesimismo.
Y ahí le pregunto si hay un problema de ley y no de acciones, digamos, si necesitamos más normatividad.
No, Diana, no
necesitamos más normas. Yo creo que nosotros tenemos una avalancha de proyectos de ley, de normas e instituciones que nos permiten garantizar no solamente una mejor gestión pública en materia de seguridad, sino tener unos referentes que estén enmarcados bajo los principios de la Constitución. Lo que no tenemos es políticas públicas y de manera particular capacidad de gestión para cumplir las políticas públicas y mostrar resultados. Y algo mucho más sensible, si tú no tienes gestión en materia de seguridad, no puedes comunicar los logros. Entonces, lo que necesitamos nosotros es personas que tengan la capacidad para liderar desde las alcaldías o desde los lugares en donde las competencias de seguridad están claramente definidas en las leyes que existen, la capacidad de hacer gestión y comunicar. Como no comunicamos logros de seguridad, la percepción inmediatamente se ve mucho más afectada y los resultados son 96% de percepción en donde la gente considera que el tema de seguridad sigue empeorando.
Yo tengo otra pregunta, si me concede la palabra, que en esta ronda no intervenir. Yo pienso también que aquí hay un
problema. Pero usted no ha hecho sino quejarse. Usted tiene libertad de intervenir, doctor Estrada, cuando quiera.
Está juicioso para no pisar a nadie en el uso de la palabra.
Muy bien, pero pues todos tienen derecho a intervenir, tranquilo.
Bueno, lo que quería decirles es que aquí hay un tema que a mí me parece, y sabiendo que Jairo, además de mi amigo, es un experto en el tema, tiene que ver con Bogotá. En Bogotá se ha querido usar como bandera de la oposición para atacar y cuestionar la gestión de Claudia López el tema de seguridad. Y ahí ha habido, desde luego, los episodios existen. Yo, en el barrio por el que me muevo, que muchos de aquí saben cuál es, la semana que acaba de pasar, 3 incidentes de celular, de reloj y de atraco en restaurante con armas, seguramente esas de fogueo, pero que nadie está en capacidad de conocer. Entonces, pienso que esa avalancha mediática de querer que el tema de inseguridad se destaque tiene mucho que ver con una agenda política electoral para volver a mostrar que una izquierda gobernando, y hablo del caso de Bogotá, termina siendo frágil y permisiva, y eso de cara a una contienda electoral presidencial puede generar réditos a quienes tengan un discurso totalmente opuesto. Ahora, que también se ha equivocado la alcaldía al haber durante mucho tiempo sostenido que era un tema de percepción, no lo vamos a discutir, y también está el efecto pandemia, el efecto de migración, que desde luego que no va a incurrir la ligereza de decir que los delincuentes son únicamente venezolanos, pero lamentablemente muchos de los episodios han sido cometidos por ciudadanos de ese país y los visibilizan de esa manera, y el ingrediente que estamos en un post proceso de paz, eso se nos olvida también. Y era una situación que estaba dentro de los previsibles de los post-acuerdos. Entonces yo pienso que ahí tiene que haber un trabajo articulado y termina salpicando al comandante en jefe, tanto al presidente de la República a nivel nacional como a la alcaldesa de Bogotá, y el impacto de lo que ocurre en Bogotá termina transmitiéndose a todo el territorio nacional.
Poli.
Diana, sí, yo tengo una pregunta oyendo al experto, que obviamente es Jairo, y una duda que siempre tengo yo, y es que las cifras de seguridad se manipulan muchísimo. Por ejemplo, ayer el ministro de Defensa, Sadid, dijo, no, pues es que el hurto ha disminuido en un 28% desde la cifra que fuera que él estaba considerando. O habla el presidente que el homicidio se ha reducido. Y la percepción del ciudadano, lo que estaban ahorita hablando precisamente del barrio, de la esquina, del celular, de la cartera, de todo lo demás, es real. Siempre hay una batalla entre la autoridad que trata de justificar o de decir que los temas de seguridad va bien, desconociendo el sentir y la realidad del ciudadano, lo cual siempre me genera como un conflicto de por qué no se le reconoce al ciudadano que su percepción, que es el que vive en la calle, el presidente creo que no la pisa desde hace rato, en ese caso, ¿qué es lo que pasa con la visión del ciudadano? Un tema que yo me pregunto, también oyendo a Jairo y no tengo respuesta, pero lo dejo aquí, como en términos de imágenes y de titulares, veo cada vez más la justicia por mano propia. No sé si ustedes lo perciben igual o no, eso no está hace parte de la encuesta ni nada, es una idea que me surge ahorita escuchándolos. Y lo otro que me parece que es importante, es cierto que se dice que después de los procesos de paz y desmovilización aumenta la criminalidad. Sin embargo, si nos fijamos en el tipo de homicidios que están sucediendo o en los robos en las ciudades, nunca he oído, por lo menos hasta ahora, que se trate de X desmovilizado o Y desmovilizado que hace parte de las bandas. Digamos, no hay como una lectura de que estas personas que siguen viviendo en los territorios o que se han integrado a su vida y a su gente en distintas ciudades fueran como el factor. Entonces, a lo que me refiero finalmente es que hay un problema de comunicación, pero de manipulación de las cifras para dar las positivas o no darlas de acuerdo con el dirigente de turno.
Pero me atrevo a lanzar una hipótesis de respuesta sobre ese particular, sí. Y fíjate lo siguiente, desde el punto de vista del seguimiento de cuál es el comportamiento delictivo en posconflicto, Colombia está por fuera de las experiencias internacionales. Si uno mira lo que ocurrió en los procesos de paz o postprocesos de paz en El Salvador y en Guatemala, la vinculación directa está claramente demostrada y el alto número de tasas en materia de delitos de alto impacto social es evidente. Si uno mira otros tipos de estudios que han ocurrido ocurrido en África o en Asia, igualmente está, pero en el caso colombiano no, desde el punto de vista de la seguridad urbana, porque no se ha logrado conectar la participación directa de excombatientes en la comisión o en la conformación de estructuras delictivas para crear el oficio criminal y dedicarse a ello. Colombia está muy por debajo de los estándares internacionales. Eso demuestra que tu hipótesis y tu pregunta no solamente es válida, sino que en el caso colombiano no existe una relación, pero sí existe una relación desde el punto de vista de la creación de miedo, y en eso los gobernantes tienen mucha responsabilidad, porque se ha creado la imagen que el proceso de paz fue fracasado, fue fallido, que no sirvió para nada, que no tiene legitimidad, y ese tipo de discursos, que es un discurso que se ha manejado desde la Casa de Nariño, termina por deteriorar la percepción de seguridad de las múltiples definiciones que hay. Hay una que a mí me fascina, que dice que es el miedo ambiente, es lo que creemos que puede ocurrir, y se ha impulsado mucho esa idea de miedo para crear mayores condiciones que permitan entender o llegar a la deducción que no valió la pena firmar el proceso de paz, lo cual es equivocado y terminó afectando al propio gobierno nacional. Y otro punto que decía Juan, que me parece muy importante, nosotros no podemos olvidar en el caso de Bogotá algo que me parece a mí muy peligroso y que está siendo muy mal manejado desde la Casa de Nariño. En Bogotá parece que tenemos 4 primeras autoridades de policía. Constitucionalmente es la alcaldesa Claudia López, pero tenemos el presidente hablando y disfrazándose de policía todos los días. Pero tenemos 2 altos ministros que fueron concejales de Bogotá y que seguramente van a ser candidatos a la alcaldía de Bogotá y quieren mostrar resultados llevándose por encima la institucionalidad y la propia figura de la alcaldesa. Y hablo del ministro Molano como ministro de Defensa y del ministro Palacios como ministro del Interior. Ellos tienen intereses políticos en Bogotá, van a aspirar a la alcaldía, o por lo menos es lo que se dicen los mentideros políticos. Entonces, ese proceso de desinstitucionalización, y si le sumamos ese tipo de comentarios para crear miedo, zozobra, para quitarle legitimidad al proceso de paz, que creo que es una de las más acertadas decisiones de política pública de las últimas décadas que hemos tomado en Colombia, pues nos arroja unos resultados de miedo ambiente.
A mí me gustaría, Alfredo Schlesinger, empezar por usted para preguntarle en términos de migración. El 63% tiene una imagen desfavorable de la migración venezolana. El 68% en desacuerdo con el Estatuto de Progresión de Protección al Migrante. Aunque en este punto hay una leve mejoría, pues en junio llegaba al 70%. Mientras que en un 84% se cree que el manejo de la población migrante ha empeorado y se convierte en el indicador más alto en esta materia desde febrero. ¿Qué tanto inciden los hechos de los últimos días, el discurso de pronto de la alcaldía de Bogotá, en todo este tema de asumir la migración venezolana amarrada a los hechos de inseguridad y a los indicadores de percepción negativa de esta población?
Bien, quisiera comenzar primero complementando un poquito el tema de seguridad, que quería decir una cosa que me parece muy clave, y es que esa misma situación de desconfianza que se ve frente a la clase política y de pesimismo que se ve en los ciudadanos termina repercutiendo en cómo sentimos nuestra seguridad, máxime cuando desde la misma clase política vienen discursos como el de una precandidata presidencial que dice que la única alternativa en este contexto es permitir el porte de armas y básicamente que los colombianos se defiendan a sí mismos. Y en ese mismo sentido, entrando ya con el tema de migración, estamos atravesando una situación que era previsible en el país, porque Colombia nunca fue un país receptor de migrantes. Es decir, Colombia por lo general exportaba personas, pero no importaba en esas mismas magnitudes. Al darse todo el contexto y toda la situación de Venezuela, empezamos a recibir una cantidad de gente que desborda la capacidad propia del país de una forma que termina siendo desorganizada, y por eso se empieza a generar esa percepción que el país no está listo para recibir gente y que cada gente o cada persona que llega del extranjero termina multiplicando los problemas que ya habían en el país. Por supuesto que en nada ayuda un discurso que es abiertamente xenófobo en contra de los venezolanos, adjudicándole la culpa de la situación de seguridad en la ciudad de Bogotá. Pero el problema no nace ahí, sino viene desde mucho antes, Y de hecho me atrevería a decir que...
Y me pregunto cómo se podría modificar este indicador en términos de, pues, de lo que significa para todo lo que es el humanismo, la solidaridad, el entenderlo de otra manera, el de buscar soluciones cuando estén pues realmente involucrados en hechos delictivos, pero no que se siga contribuyendo a una generalización.
De acuerdo,
yo creo que Diana, es el que... gobierno
nacional. Sí, termine, Alfredo.
Ya, solo para terminar, creo que el gobierno nacional ha sido el que ha dado los pasos correctos en ese sentido, buscando la formalización de los migrantes de forma que se pueda tener un dato exacto de la ocupación y de las labores que están desarrollando en el país, de la situación que están viviendo en el país, y de esa forma se empieza a generar una confianza hacia esa comunidad. Entonces, creo que es supremamente rescatable los intentos que ha hecho el gobierno nacional, a pesar de considerar que son un poquito tardíos.
Poli.
No, también aquí escuchando estaba pensando que es increíble el gobierno, yo estoy de acuerdo que ha hecho todos los esfuerzos por regularizar a los venezolanos, dar las oportunidades, abrió las puertas y eso siempre se le aplaudirá, y sin embargo en la percepción interna frente a pues ya la convivencia con los venezolanos y lo que eso significa, no está dando los resultados que se esperaba. Es difícil decir quién es el responsable o cómo hacer para visibilizar más a la cantidad de venezolanos que viven en Colombia y que aportan a la economía colombiana. Hay muchos estudios que hablan de la necesidad de vincular al extranjero a la economía y que de esa forma se vuelva productivo y se vincule a la sociedad. Creo que la mayoría lo ha hecho, y no sé si esto es una campaña que deba asumir el gobierno o si es una campaña que el empresariado podría ayudar a mostrar, si es otro tipo de personas, para balancear la percepción que se tiene frente a los ciudadanos venezolanos. Ahí hay una gran temor, yo creo también, porque no hay la perspectiva en este momento de que los, viendo también la encuesta, de que esta población regrese a su país. Se tiene también la percepción de que las relaciones de Colombia y Venezuela no van a mejorar en el corto plazo. Obviamente un rechazo altísimo al régimen de Maduro y un gran cuestionamiento a esas relaciones. Entonces creo que eso de alguna forma también tiene una presión. Cuando llegaron había cierta conciencia de que se iban a quedar un tiempo, pero pasados los años ya desde el 18 hasta ahora el tiempo pasa y al contrario lo que han ido es asentándose y se ve, no sé, una solución en términos de que ellos pudieran regresar a su país, y pienso que puede ser también un factor de presión como el factor mediático de autoridades locales de echarle la culpa a un grupo, a una población específica y no a las políticas o a las medidas que se están tomando.
¿Quién me falta?
La discusión y está relacionado.
Yo le falto otra vez.
Perdón, Juan.
Les pido una cosa, que es que la dinámica, Juan Pablo, usted la conoce, la dinámica del programa, usted sabe que no es que yo le dé permiso para hablar. Eso es un debate, digamos, porque a mí se me puede, como hoy no tengo la suerte de verlos en este momento por Zoom, me queda un poquito difícil. Entonces, adelante.
Pero no quise ahorita robarle la palabra a Alfredo, que estaba terminando y no había terminado. Entonces, cuando digo quién me falta, alcé la mano, como corresponde. Yo creo
el culpable
que
soy yo, Juan, perdóneme.
No, aquí no hay culpables, es lo que dice Diana. Hoy no nos estamos viendo y eso lo dificulta un poquito. Yo creo que lo de los venezolanos ahí se comete una terrible injusticia, porque Jairo lo sabe, cuando ya se revisan las cifras y se contrastan capturas con nacionalidad, el porcentaje no da para sindicarlos y responsabilizarlos del aumento de la inseguridad en Bogotá y en el país. Y ahí una salida en falso de la alcaldesa de Bogotá, que tuvo pues que rectificar, porque ese no debe ser el proceder. A los migrantes hay que acogerlos, hay que darle oportunidades, y como todos los que conforman la sociedad, hay unos grupos minoritarios, esas ovejas negras que hacen una imagen negativa que termina extendiéndose a todos. Yo coincido con Paul y con todos en general en que yo pienso que ha faltado un poquito demostrar todo ese venezolano amable que uno se sigue encontrando a diario, haciendo labores muchas veces ingratas, en otro tipo de responsabilidades, y que están agradecidos con Colombia y que sufren con ese estigma que se viene imponiendo por cuenta de unos que minoritariamente lo hacen. Pero esa percepción se traduce en que solo cuando son venezolanos se le agrega ese apellido a la noticia. Y sigue ocurriendo eso, funcionarios, comunicados de autoridades y algunos medios de comunicación. Y tenemos que empezar por corregir, porque yo nunca veo que digan capturada banda de costeños, banda de pastusos, banda de tolimenses, porque si no, entonces en Bogotá ya no seríamos bienvenidos, por ejemplo, los tolimenses. Yo pienso que hay un problema de comunicación. Creo también que el gobierno ha acertado con sus decisiones en tema migratorio, en el que todavía le falta, y en cambio Bogotá, que los ha acogido de esa manera, que tendría tantos ejemplos destacables, no ha hecho la tarea para que no se genere esa resistencia que yo cada día veo con preocupación como mayor frente a los venezolanos en Bogotá.
Diana, me toca, me quedan dos minutos y necesito hacerles una sola pregunta, y esta pregunta sí es con respecto a el proyecto que cursan en el Congreso para regularizar el cannabis de uso adulto. Tiene un 54% de desaprobación. En el caso de legalizar consumo y tráfico de drogas, Jairo, es del 68%, mientras que otros temas como la adopción de menores por parejas del mismo sexo llega al 68%. Pero quedémonos en el caso de legalización, de regularización y de legalizar consumo y tráfico, porque está muy amarrado también a los temas de seguridad. Y me gustaría, usted como experto en seguridad, ¿qué opina sobre eso?
Diana, yo creo que nosotros somos una sociedad conservadora en términos generales, los colombianos, y padecemos algo que explica muy bien Eric Fromm, que se llama el miedo a la libertad. Creemos que ampliar ciertos niveles de autonomía personal, que se puede también denominar con otro derecho fundamental, que es el libre desarrollo de la personalidad, va a convertirse en un factor que genere mayor inseguridad. Y algunos sectores políticos lo venden así, como que va a ser un factor que va a generar mayor inseguridad, mayor violencia, mayor corrupción. En medio de una situación crítica de seguridad como la que vivimos, inmediatamente el imaginario social asocia ese tema de libertades a una situación que va a terminar por afectar la vida y la integridad de los ciudadanos, y creo que en eso nos equivocamos, porque está demostrado que el poder en estos momentos de regular los mercados ilícitos relacionados, por poner un ejemplo, con la marihuana, no está en el titular no es el Estado, son las bandas criminales, son las rentas ilegales y los actores que se mueven en ese mundo. Si nosotros entramos a regular ese tema y le damos matices de legalización o de normalización, podemos tener el control y la regulación que nunca hemos tenido, y muy seguramente podemos disminuir, y así lo demuestran muchos estudios en Estados Unidos, pero también en otros lugares de América Latina, menores tasas de comisión de delitos. Yo creo que nos ha faltado mayor sensibilización y mostrar con estudios empíricos, científicos, que sean avalados por universidades, las ventajas en términos económicos, fiscales y en materia de seguridad.
Gracias a todos. Se nos acabó el tiempo. Siento mucho no haberle podido pedir la opinión a todos sobre este tema, pero continuaremos hablando de esto. Que pasen un feliz fin de semana.
Lo mismo para todos.
Hasta luego. Muchas gracias. ¡Chao!